20 de la mañana, aquí en Punto de Encuentro, tratando de salirnos un poco de este luto rioplatense por la noticia del último momento, el fallecimiento del Indio Solari. Momento de conversar con nuestro entrevistado central en el programa de hoy. Es abogado, es político, es blanco, es intendente y presidente del Congreso de Intendentes. Entrevista central en Punto de Encuentro. ¿Cómo le va, Nicolás Olivera? Gracias por estar aquí con nosotros.
¿Cómo están? Un gusto, estar acá.
Bueno, obviamente que están como de casa nueva con esa celebración, ¿no? De la nueva sede. Usted mismo escribió en su cuenta de X. Significa mucho más que un edificio. Es la apertura de un espacio donde 19 intendentes trabajamos codo a codo para enfrentar los desafíos y encontrar soluciones para nuestra gente. Se encontró solución para Montevideo en la aprobación de estos préstamos y fideicomisos para saneamiento, limpieza, entre otras cosas. Y nos faltó la pequeña polémica, ¿no? De si los blancos debieron apoyarlo, no. ¿Usted qué piensa personalmente? En su sector se apoyó, pero digamos también es consciente de algunas expresiones blancas de desconfianza de otorgar ediles, este crédito.
Hay ediles de nuestro partido que apoyaron, otros que no, la mayoría no apoyó. Es la opinión personalísima, ¿no? Yo estoy de acuerdo que se apoye.
¿Que se apoye?
Sí, que se apoye, estoy de acuerdo. Sí.
Bueno, alguien podría decir, bueno, vos sos intendente y también estarías de acuerdo con esos apoyos porque también necesitas los apoyos de la oposición en tu departamento. Que te den espalda para obras. Alguien podría decir que tu razonamiento es ese. Y sí.
Y conozco otros intendentes que también. O sea, es un tema que cuando mirás más lejos y cuando tenés que traer soluciones de hoy para hoy y necesitas recursos, es una de las vías que se. O sea, que no hay colores ahí. O sea, esto no lo inventó Montevideo.
Está bien.
Hay varias intendencias de distintos colores. Entonces, si decís que está mal acá. Entonces tenés que decir que está mal en todos lados.
Pero no está mal en el tuyo.
Claro,
ahora, el cuestionamiento es si este mecanismo de los fideicomisos. Perdón, yo me desvié porque vos.
No. Sí, me parecía que era la noticia de hoy, ¿no?
Fideicomisos que los intendentes, algunos dicen, che, están abusando de este endeudamiento. ¿Es el único mecanismo o se está abusando?
¿Qué pasa con la gestión de los recursos propios?
No tenés manera de abusar. Porque cuando tú empezás el proceso, este proceso lo audita el Tribunal de Cuentas.
Ajá.
Y contrastás tu disponibilidad contra el tribunal. O sea, si vos pretendés endeudarte y el tribunal te dice, mirá, tu endeudamiento está al límite, ya no podés, ahí saltan un montón de luces rojas.
¿Pero cuándo se le hace caso al Tribunal de Cuentas?
Bueno, está, pero es una referencia que...
alguien la puedes poner.
Aparte del mérito, aparte del mérito y de la confianza que el gobierno te da, decir, pido esta plata, voy a hacer esto, y ves a quién le das esa plata y que te dé o no confianza, aparte tenés el tema de decir, che, aparte de todo eso, no lo van a poder pagar. Está en una luz roja que llama la atención.
Fuera de micrófonos, antes de empezar, hablábamos de esto y me decía el intendente, bueno, creo en la política con menos calculadora, ¿no? O sea, de no estar tan atentos a los cálculos. Pero por otro lado, las cuentas importan y por eso es que, por ejemplo, un Martín Lema tenía sus reparos, ¿no? En otorgar préstamos a quien no le da 100% confianza de usarlos bien.
Está bien que no. A ver, está bien porque el gobierno de Montevideo en su historia no ha dado fiabilidad en ese sentido, ¿no? O sea, no es la primera vez que Montevideo se endeuda, pero sí es cierto que los mismos problemas siguen estando. A mí me parece inconcebible que Montevideo no haya resuelto hasta ahora el tema de la basura, por ejemplo. Una cosa que no me entra en la cabeza.
¿Entonces le seguimos prestando plata?
El tema es que ahí es, usted pone plata en un lugar que no sabe a dónde va, ¿no? A mí la clave está en controlarte, pero respirarte en la nuca.
Está en marcar.
O sea, decir, vos, si el problema está y sabemos que no hay recursos, también es cierto, y he escuchado creo que con buen tino, legisladores departamentales que decían, la intendencia puede sacar de otro lado, y es cierto, también tenés que vos, antes de pedir plata afuera, tenés que ajustarte el cinturón, el tuyo. Porque es cierto que vos no podés cifrar demandas actuales de cosas que sí o sí tenés que hacer. O sea, la intendencia lo primero que tiene que hacer es reparar las calles, juntar la basura, poner luces. Eso lo tiene que hacer y hacerlo bien. ¿Qué otra cosa está haciendo con su presupuesto que se está desviando de eso? También es cierto que Montevideo, por el tamaño, por la dimensión, por la escala que tiene, demanda recursos extras para algunas cosas. Si a mí me preguntás, prefiero contar con esos recursos y que la oposición le haga un control, esté en la comisión de adjudicaciones, que esté en el control de la ejecución de los programas. Y donde vos te desviaste un pelo, te mato. Pero ¿qué pasa? Si no das los recursos, después es difícil también pedir soluciones, ¿no?
Bueno, vamos a situarnos un poquito...
A otros temas.
A otros temas, porque lo estamos haciendo hablar de Montevideo, que nos gusta. Porque nos gusta que le pegue a Montevideo, pero... pero también tiene otras responsabilidades el intendente y tiene otras cosas para opinar. Puede opinar del presidente, por ejemplo.
Bueno, eso lo quería porque en su condición de ex intendente, el actual presidente Chamundo Orsi compró esta camioneta Hyundai Santa Fe por $54,000. Recordemos el precio de lista 79,000. Ahí recibió un descuento, pagó parte con su auto, parte con una Renault Stepway donada a su campaña por Car One y que era parte de una rifa, además, que terminó de forma poco clara. Y puso $15,000 en efectivo. ¿Qué evaluación hace de todo este episodio? ¿Y le parece éticamente aceptable todo lo que ha ocurrido con el episodio este de la camioneta del presidente?
Me parece que si uno tuviera un manual de las cosas que no debería hacer, acá se cumplió de los que normalmente no se cumple. Usted cuando agarra un manual, vio que ve las primeras cosas que hay que hacer, ¿no? Las primeras recomendaciones. Bueno, no lee más nada, ¿no? Bueno, acá se hizo todo lo que no se debía haber hecho, ¿no? Para mí ha sido una sucesión de errores, de cosas, de errores de comunicación, de acción, y fue una macana tras otra fue el tema. El tema me parece que se reconoce el error del presidente, se busca enmendarlo, no sé si se enmienda, no sé si fue la mejor forma de enmendarlo también, porque parece que fue otra perla más a la sucesión de eventos desafortunados, ¿no?, en el manejo de esto. Pero no podemos estar tampoco 3 meses hablando de lo mismo. Me parece que se resuelva el tema, que los órganos de controlador... También es cierto, la JUTEP está muy muy devaluada en su opinión, ¿no? Se le hizo un daño tremendo a la JUTEP con aquello de danza y de todo eso. Me parece que quedó desprestigiada. Un organismo que, otrora, tenía un peso. Su opinión tenía un peso mucho más categórico, ¿no? Porque le daba a los propios y a los ajenos, no era una agencia del gobierno en donde un delivery de dictámenes de ética en función de quién sometía esa consideración. Hoy, lamentablemente, se devaluó en su conducción. Pero no sé, creo que es momento de ir cerrando el tema.
Pero vos lo conocés a Orsi del periodo pasado, ambos compartieron en el Congreso de Intendentes. ¿Qué crees que pasó acá? ¿Es un error? Porque es como que llama la atención, porque después también está que Orsi utilizó un auto Hyundai, o sea, la misma marca que compró, de la misma concesionaria, en su asunción presidencial. Entonces ahí es donde se levantan toda una serie de suspicacias que, la verdad, no han quedado todavía resueltas.
Yo no le puedo atribuir mala fe o una intención espuria, me parece. No sé, no. ¿Sabes qué? Quiero creer que no. Decido y opto creer. Tratame de ingenuo, tratame de bobo, tratame de lo que quiera.
¿Creer en qué?
A ver, si el tipo dice, yo vi un descuento, me parece que era lo peor que podía decir, lo dijo. En materia de sincericidio, todo lo peor que podría haber sincerado lo terminó diciendo.
Bueno, lo peor habría sido decir que había estado en ese asado en el Cabo Polonio charlando con del tema autos, ¿no? Eso habría sido lo peor. Y no lo dijo justamente.
Después lo del auto de la rifa, yo qué sé, fue. No sé.
Pero vos lo conocés y querés creer que fueron errores, pero acá hay un.
Mal asesorado. El presidente está solo también, ¿eh? Está solo el presidente.
¿Estás
¿Solo?
En la línea de que tiene un enemigo adentro?
Me parece que por lo menos no todos lo están ayudando como lo deberían ayudar, ¿no?
Pero yo vivo una pregunta: es el capital de Orsi era la honestidad. Y a ese descubre que, por lo menos, en algún momento mintió o no dijo toda la verdad, que es una forma de mentir. Se le cae ese capital.
Sí, son cosas. Eso es un proceso de mella, ¿no? Se te va mellando. Y acá capaz que quedó, sí, una marquita quedó una marca.
¿Vos creés en la honestidad de Orsi?
Yo creo en la honestidad del tipo, sí.
¿Se puede ser honesto y cometer errores éticos?
Sí, sí.
¿Ética y honestidad no van juntas?
Sí. A ver, este... Sí, es prácticamente... No creo que lo haya hecho con un fin espurio el tipo, ¿viste? No creo que lo haya premeditado. Sos presidente de la República. Si querés hacer algo mal...
Lo hacés mejor.
Tenés... Me imagino que por ahí deben pasar 200.000 cosas que pasan mucho más debajo del radar que una cosa que es ostentación pura, que es una camioneta, algo que lo ve todo el mundo. O sea, que aparte lo pusiste, que lo denunciaste en tu declaración jurada. Yo qué sé, no sé, me parece que...
¿Y cómo te parece que lo está manejando la oposición? Porque tú has estado en un lugar incómodo. Más de una vez te han criticado desde el Partido Nacional por tus posturas más componedoras para con especialmente el gobierno de Orsi. Capaz desde ese lugar de haber sido intendente, conocerlo, o desde una filosofía de hacer oposición distinto. Hoy, ¿cómo calificado? Y te han criticado a ti desde adentro, ¿no? Desde tus filas. ¿Cómo calificás vos hoy a la oposición actual en este tema?
La oposición en cierta forma está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que es controlar, que es decir lo que está mal, que es hacer ver lo que está mal. Pero la oposición tiene otros roles también. Yo soy oposición porque soy del partido que no ganó. Yo soy gobierno. El Partido Nacional es gobierno en 14 departamentos, en 96 municipios. Tenemos otra responsabilidad distinta. Nosotros no nos podemos despertar todos los días con el chip de a ver a quién le vamos a pegar. Porque no
¿Es lo
así.
Que está haciendo la oposición hoy?
La oposición está controlando, está bien. O sea, es un rol. No digo que todos tengamos que hacer lo mismo. Y el Partido Nacional en ese sentido está muy celoso, y está bien que esté celoso, porque hay legisladores que están en esa onda y está bien. Lo que me parece también es que si esto se va a transformar en que si no ganaste, esperás que el otro haga todo, y cuando no lo hace, porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, vamos a ser claros. Todos creíamos que el primer día iba a empezar a pasar algo que no pasó, y no está pasando. Entonces, cuando ves al otro que no lo hace, y cuando ves al otro que se equivoca, vos podés elegir en decir, ¿sabes qué? Me quedo a esperar acá, pasan 4 años, espero que se la peguen y después aparezco yo. O decís, vos vamos a ayudar a que algo funcione.
¿Fueron tus palabras menos protesta y más propuesta?
Y bueno, sí, yo creo que...
¿Y hay propuesta?
Y bueno, es lo que tenemos que... Ojo, el gobierno también tiene que parar las orejas, ¿no? Ayuda. Y decir, no toda... preciso ayuda, o por lo menos estoy dispuesto a que me ayuden. Porque esto también es un... ¿Sabés qué me da la sensación? Que es como que todos nos estamos dando de probar el helado agrio, ¿no? Porque hace 5 años el Frente Amplio nos daba de canto de esto, de lo otro. En la pandemia juntaron firmas, ¡pas, pas, pas, pas! Y vamos, contra el gobierno, contra la calle, contra los blancos, ¡pas, pas, malla oro, pas, pas, pas! Y ahora se quejan de eso, se quejan de lo mismo. Y nosotros nos quejábamos de lo que hacía el Frente, entonces... ¿La política va a ser eso? Cada 5 años el que no le toque ganar es el que le toque tirar. Y mientras tanto, mientras hablamos de la camioneta, mientras hablamos de Cardama, mientras hablamos de todas estas cosas, los temas que son los que duelen, porque ojo, ¿no? Nosotros acá respiramos de un aire del círculo rojo. Pero afuera la gente, vos te pensás que le importa todas estas cosas, la gente está pendiente del laburo, de ganar un poco más, que la vida es cara, es que la competitividad en el interior que cuesta llevar adelante un comercio, una empresa, una industria, lo que sea, el tema salud mental, el tema pobreza, esas cosas siguen estando ahí en una nebulosa y no arrancan, y no arrancan, y no arrancan. ¿Y cuándo va a arrancar? ¿Vamos a esperar 5 años para que venga uno con una solución mágica? Que diga, ahora sí va a arrancar. Y va a pasar lo mismo, cuando quieras arrancar, el otro te va a estar tirando piedras. Y si esto se sigue reproduciendo, muchachos, no resolvemos nunca más los problemas.
¿Cómo funcionan los problemas de discordias en el Congreso de Intendentes?
En el Congreso de Intendentes tenemos la cultura de resolver todo por consenso, por unanimidad. Y habemos 4 partidos políticos representados. No hay decisión que no tomemos por unanimidad.
O sea que lo que no tiene unanimidad no se resuelve.
No se resuelve. Resolvemos todo, ¿eh?
¿Cómo 4?
Está contando la coalición republicana.
La coalición republicana.
Por uno.
Claro, como un partido.
Como un partido.
¿Qué Partido Nacional, Colorado.
Salto.
Salto con Carlos Albizu.
Coalición republicana, Partido Colorado, Frente Amplio y Partido Nacional.
Pero no todos los temas pueden tener consenso. Porque si sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿No sería raro? ¿Consenso en todos los temas?
Usted está con el chip de lo que es raro. Nosotros estamos con el chip de que es posible.
No, me parece genial.
Y se resuelve.
Entonces, ¿qué tan diferente piensan los partidos políticos?
es que no, o sea, cuando vos te sentás frente a un intendente, frente
a un todo se negocia.
Vos te pensás que estamos, nos ponemos a hablar de los temas que él, él tiene exactamente los mismos problemas que tengo yo. O sea,
no capitalismo o versus socialismo.
El problema que tenemos que resolver son exactamente los mismos.
La ideología no pasa por, no, por eso, no, por el Congreso de Intendentes.
Ahí somos todos daltónicos.
Pragmatismo absoluto.
Totalmente.
Perfecto, entiendo. Porque así ahí, que todo ahí, es por unanimidad.
Todo por consenso, todo por unanimidad.
Está bien.
Uno que levanta la mano y dice, che, mirá que este tema no me ves, es todo para atrás, y se vuelve.
Y esta decisión de comprarle el Portland and Cap también fue...
Está. Yo quería, antes de pasar eso, yo quería, para cerrar el capítulo de Orsi, si crees que quedó afectada la credibilidad del presidente y si esto es una crisis institucional.
No, crisis institucional no me parece que sea, o sea. Y si alguien remotamente puede pensar que lo que hay que hacer es blindar la institución del presidente, ¿no? Lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que salir a defender un... Tenemos que creer en eso. Si no creemos en eso y no lo defendemos a eso, porque hoy es Orsi, mañana puede ser fulanito, menganito, tenemos que defender eso.
O peor sería que fuera la vicepresidenta, presidenta.
No, no sé. Esos cálculos, son peligrosos esos cálculos, ¿no? Ya pensar que en un país termine renunciando, no, para mí es impensable, ¿no? Es inaceptable en Uruguay eso.
Bueno,
porque el sistema político...
Un vicepresidente tuvo que renunciar.
Tuvo que renunciar.
No está tan lejos.
Dese cuenta de la tarea de ustedes, ¿no? La importante tarea que cumple el periodismo, porque en aquel momento se renunció a partir de hechos que, comparado con todos los problemas que tenía Sendic, renunció por un colchón y dos llores, ¿no?
No renunció por un colchón y dos llores. Fue mucho más grande.
Pero eso fue
un procesamiento enorme. Eso quedó en el diario colectivo.
Bueno, eso
fue
lo
mucho más grande.
Estimado, eso fue lo que mediáticamente se instaló y ahí.
Instaló Mujica.
El fuego no paró. Entonces,
pero Perio, está diciendo que somos responsables de la renuncia.
No, lo que estoy diciendo es la importancia. En aquel momento fue el periodismo el que puso el tema. Ahora de vuelta el periodismo lo pone. Habla bien, o sea, se lo dije.
No, hoy. El periodismo no, pará. El periodismo puso el tema del título. Sí. Pero todas las otras denuncias fue una comisión investigadora que cayó, promovió el Partido Nacional. Acordate de la foto de las gabardinas. Donde iban Larrañaga, Mieres,
Bordaberry,
a llevar
todo. Estoy hablando bien de periodismo en cuanto al sentido que es un poder libre en ese sentido, independiente en Uruguay, que hace lo que tiene que hacer y nadie le cuestiona. Eso me parece muy, muy valioso, ¿no? Aparte el sistema político, que respondiendo a lo tuyo, tiene que blindar las instituciones, ¿no?
Bueno, ahora sí pasamos al...
Ahí va.
Portland.
Pasamos, sí, vámonos a Paysandú, nos corremos. Ahí tenés Portland, tenés
GIF Global
y un departamento con un montón de problemas que no sé si hasta...
Después dicen que no pasan cosas, ¿no? le pasan a Paysandú muchas.
Sí, pasan, sí. Sí pasan.
Bueno, primero, con el Portland. Vos querés que el Portland... Paysandú se mantenga, y hay una decisión ahí de decir, bueno, las intendencias le compran Portland a ANCAP.
¿Qué es más caro?
¿Cómo le va a salir más caro? ¿Le va a salir lo mismo? ¿Cómo le va a redundar?
Hoy la situación actual,
sí.
Dos situaciones. Primero, nosotros desde el año pasado venimos negociando un acuerdo con ANCAP por varias cosas que tienen que ver con el combustible, que le compramos ahí sí en régimen de exclusividad, porque va asociado a un sistema de control de combustible que es el Siscombe.
A Duxa le compra.
Le compramos, sí.
A Duxa.
Ahí no hay un tema de precio, porque es el mismo precio para todo el mundo. Sí. Después, el tema de lubricantes, el tema de asfaltos, y el tema cemento, hoy por hoy, en el convenio o en el acuerdo que venimos llevando adelante con ANCAP, es de opcional, es optativo, no hay régimen de exclusividad. Hay intendencias que le compran a ANCAP, hay intendencias que no le compran a ANCAP y compran en la competencia. Lo que aparece es un pedido de la ministra de Industria al Congreso de ser recibida, de hablar de este tema, de ver la posibilidad de que haya una reserva de nuestras compras para asegurar la compra del cemento. Que nosotros, obviamente, una parte de la nota dice eso, nosotros vamos a recibir a la ministra a ver con qué va. Y otra parte de la nota, que para nosotros no es ni siquiera de recibo, ¿no? Donde la ministra explica un montón de cosas, que por qué nosotros deberíamos comprar.
Claro.
Eso no es de recibo, está fuera de lugar, ¿no? para nuestro juicio. Y después, a partir de eso, cuando lo recibamos, vamos a ver, la ministra capaz que va y dice, bueno, señores, nosotros estamos negociando un precio de este entorno, a ustedes les sirve. La realidad hoy es que a las intendencias les es más barato comprar cemento Portland and Cap, que es muy buen cemento, mejor que los otros, es más barato comprar Portland and Cap en la barraca que Ancap directo.
Entonces, ¿Cómo?
Bueno, sí, como usted escucha.
¿Cómo se dice? ¿Cómo puede haber un número distinto entonces?
¿Cómo el intermediario no gana?
Claro.
Bueno, es más barato comprar en una barraca cemento por la ANCAP que comprarle, que la intendencia le compre directo a ANCAP.
Okay, la intendencia le estaba vendiendo más barato a las barracas que a las, perdón, ANCAP le estaba vendiendo más barato a las barracas que a las intendencias. Sí. Entonces vos decís, no, dame el precio que le
dame el precio de barraca y hacemos negocio.
El precio dice de barraca es más barato que si
para algunos, por ejemplo, que es más para algunos, bueno, para algunos, según donde están ubicados, por ejemplo, hay intendencias que están cerca de la planta de cielo azul. Entonces dice, para mí es más barato comprarme ahí que comprar ANCAP. Entonces, en las previsiones de la ministra, ojalá que cuando vaya al Congreso lleve un precio, una oferta tentadora de esa que todos nos zambullimos cuando hay oferta.
Pero ahora, no están obligados, por ejemplo, 33. ¿Qué voy a ir a comprar? Si estoy acá, cielo azul lo tengo.
Estamos todos dispuestos a decir, vamos arriba, compramos todo, véndemelo a un precio que sea razonable. Y yo te puedo garantizar un consumo estable. Que capaz que termine haciendo licuar esos costos fijos que tenés para una porción del mercado que cada vez es menor. Cuanto más vendés, obviamente esos costos fijos se van a licuar en más toneladas.
Vendés más barato, pero vas a vender
exactamente,
más. Así que
exactamente.
Pero la ministra de Industria, de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, lo vendió como que el Congreso Intendente ya había aprobado y que iba a comprar
que todos iban a comprar.
Dijo, además, el tuit de ella es: excelente noticia, el Congreso de Intendentes aprobó el convenio marco con ANCAP para la compra no solo de Portland, sino también de lubricantes y combustibles, fruto de muchos meses de trabajo con la empresa pública y la Comisión de Descentralización.
Se pasó un par de pueblos.
Y luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del Portland, el pedido se convierte en un acuerdo. Mi reconocimiento a las intendencias y al presidente del Congreso. Cuando trabajamos por Uruguay, las cosas ocurren un pasito más cerca.
¿Qué pasó ahí?
Se pasó un par
¿La
de
desmiente?
Pueblos.
¿La desmiente?
Eso esto fue hace unos días, 29
A ver, años. El pedido que la ministra hizo por nota para que nosotros reserváramos una porción de mercado de las compras nuestras para comprarle a ANCAP, eso no es así lo que acaba de decir usted. Eso no refleja lo que dijo la ministra, no refleja el pedido que ella. Nosotros venimos trabajando desde agosto pasado. El pedido de la ministra de que nosotros reservemos parte de nuestras compras de los 19 intendencias para ANCAP en el Portland no es cierto. Esta debería estar más preocupada por otros temas antes de andar.
¿Entonces miente la ministra?
No es cierto eso que dice, exagera. No se ajusta. Sí, exagera.
Tiene algo que ver el dinero del presupuesto.
Estos políticos.
Exagera.
Exagera. Los políticos no mienten.
Es buena, exageran. No miente.
Cometen errores éticos, pero son honestos. Bueno, ¿compromete de alguna manera, capaz que es lo normal, a las intendencias el dinero que el gobierno central incluye en sus presupuestos y entrega?
Como ¿qué quiere decir?
Si de alguna manera la ministra no está utilizando el argumento de lo que el gobierno nacional va a aportar a las intendencias, a los departamentos en el presupuesto quinquenal, si no compromete un poquito a tener que después llevarle estos planteos.
Esa es la parte de la nota en donde la ministra estuvo, creemos nosotros, fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Primero, fuera de lugar porque se suma a un planteo o hace suyo un planteo, pone arriba de la mesa algo en el que ya no participó, o sea, ya no tuvo nunca en el acuerdo. El acuerdo lo cerramos con Orsi, con el señor presidente de la República.
Sí, es con OPP, ¿no?
Con OPP, pero cerramos con el presidente de la República. ¿Y a qué responde? Primero, las transferencias que se hacen desde el presupuesto nacional a los gobiernos departamentales no son un acto de liberalidad, no son una dádiva, no son un regalo.
No, generosidad.
No, solo que son las partidas que derivan de una exigencia constitucional del artículo 214 de la Constitución. ¿Está? O sea, nada.
Y de cuentas. Arriba
de la mesa cuando negociamos, ¿qué está? Que las intendencias nos hacemos temas de cargo de temas de salud que no nos tenemos que hacer cargo, que miles de gurises van a la escuela porque nosotros ponemos plata para que vayan a la escuela, si no, no irían a la escuela del liceo, que nosotros nos hacemos cargo de temas vinculados a salud mental, a políticas sociales, a temas de seguridad. Las intendencias, expresamente por la Constitución, estamos vedados de involucrarnos en temas de seguridad. Y nos hacemos cargo porque se gastan miles o millones de dólares en algunos casos, por ejemplo, en sistemas de videovigilancia que hablan del tema seguridad y que lo ponen las intendencias en muchos casos. Entonces, eso fue lo que estuvo arriba de la mesa cuando se negoció con el gobierno el régimen de transferencias hacia los gobiernos departamentales. Nos hacemos cargo del registro civil. Cuando uno se va a casar, antes, ¿a dónde iba? Iba al juzgado, porque eso dependía, la Dirección General de Registro dependía. Bueno, ahora lo casa un intendente y lo casa un funcionario de la intendencia en todo el resto del país. Hasta en eso nos hicimos cargo. Se puede imaginar que no nos vamos a hacer cargo del déficit ANCAP. O sea, ya que nos pidan que nos hagamos cargo de que no sigan fundiendo ANCAP, no llega hasta ahí nuestra competencia. Sí. A no ser que tienen la toalla y nos digan a los intendentes háganse cargo, capaz que la hacemos funcionar. Pero la creatividad del organismo de ANCAP y de la ministra debería ir por otro lado antes que querer venderle caro a las intendencias para que nosotros le resolvamos un problema que ellos no logran resolver.
Está bien.
Ahora, pero usted también está en contra de que cierre la planta de Portland de Paysandú, que era una de las medidas que quería tomar esta administración de ANCAP, que era cerrar Paysandú, concentrar la producción en minas, de forma de bajar las pérdidas que tiene el Portland y que llegan en algunos casos a 30 millones de dólares, 25 millones de dólares por año. De hecho, acumulan 800 millones de dólares de pérdidas en los últimos 20 y pico de años.
Cuente la decena de millones de dólares que costó un horno.
100 millones de dólares.
En decenas de contenedores tirado ahí en la planta de ANCAP.
100 millones de dólares de la administración Raúl Sendic.
Lo que le quiero... Hay un matiz. Lo que yo he dicho es que no sea Paysandú el que pague el costo del ajuste o el costo de la reestructura. Eso quiere decir de que se busque alguna forma de que eso no impacte como va a impactar si se traslada la producción. Estamos en eso, mire que estamos, lo hemos hablado con el presidente también.
Está, opciones son redistribuir funcionarios, otras opciones esto de que GIF Global, sí, el acuerdo con
bien,
GIF Global.
Sí.
Esa es la opción.
Esa es una posibilidad.
Es la más linda que ves vos.
Y bueno, sí, vamos a hacer un 2x1 interesante ahí, ¿no?
¿Cómo es? A ver, ¿qué es lo que va a hacer GIF y ANCAP para bajar a tierra? Porque ya hemos informado, sí, pero para bajar bien a tierra, ¿cómo se
va a ver, GIF, En Europa hay una ventana de oportunidad que al 2030 Europa va a empezar a consumir combustibles derivados de procesos verdes, en este caso del hidrógeno. Hay una ventana de oportunidad. Hay que llegar al 2030, ¿no? No llegues en el 2035. Llega al 2030.
Sí.
Esto,
para que no se cuele otro antes,
sí,
por la ventana.
Pero es importante decirlo porque todo el tiempo que nos tomamos o nos tomemos en tomar decisiones y vayamos dilatando, cada vez te deja más cerca del 2030 y cada vez te deja más lejos de la posibilidad. Eso es lo primero. Hace tiempo que está la chance de que una empresa que ganó una licitación que hizo Alur para captar el CO2 de origen biogénico, que es un insumo que se necesita para el proceso de generación o producción de combustible sintético, que sea en Paysandú. Se pensó en una localización donde tuvimos que hacer todo un montón de trámites para recategorizar el suelo, para permitir que se instale. La empresa presentó el estudio de impacto ambiental, hasta que apareció la oportunidad de otro predio que ya tiene categorización industrial, que ya tiene infraestructura ferroviaria, que va a ser el modo vial que utiliza la empresa, el modo logístico que utiliza la empresa, va a utilizar o pretende utilizar la empresa GIF para sacar su producción. Ya tiene acceso a rutas nacionales, ya tiene acceso a energía. Bueno, ahí, si usted tiene un predio del Estado...
Y se llama ANCAP.
Que se llama ANCAP, que puede instalar ahí la planta, que ya resuelve todos esos temas y resuelve otro, que no es menor, que era el conflicto con nuestro vecino, ¿no? O sea, el problema que tenían los argentinos, la ciudad de frente, que estaba cuestionando el posible impacto visual de la instalación en el lugar original que pretendía instalarse. Bueno, resuelve varios temas. Y si aparte usted le suma que es la mayor inversión en la historia de Uruguay, de cerca de 5.300 millones de dólares, donde algún kilo de cemento se va a necesitar, y usted tiene la planta ahí al lado, y ahí puede hacer algo que una cosa funcione. Esto es esta palabra de moda que pone la sinergia, ¿vio? Bueno, ahí sí, le mete, ¿no? Sí, sí. Sinergia y resiliencia ahora lo usamos. Tratamos de meterlo en todos los temas.
Resiliencia va a precisar Paysandú, sí. Esto no sale. Bueno, porque sí, en realidad... Sí. ¿No?
Mucha empatía, o sea, también.
Esto debe ser es una ilusión impresionante de todo lo que supone.
Sí. Bueno, estamos trabajando fuerte en eso.
Me imagino.
Bueno, y Orchi, ¿cómo te respondió?
No queremos tener la bala de plata solamente, ¿no? O sea, queremos pensar
plan
en otras
B,
cosas.
Bueno, sí.
Bueno,
pasa que es un planazo.
Pasa que
como
sabe que, claro, un plan A es divino.
Muy bien. Como plan A es un planazo. Sí, sí.
Bueno,
titulares.
Sí, el tema es que hoy el Ministerio de Economía está discutiendo, está elaborando un proyecto de ley sobre competitividad a mandar al Parlamento. No va a ser un proyecto de ley de competitividad, va a ser un proyecto de ley más vinculado a la desburocratización.
Desempapelamiento.
Eso sirve, bienvenido, es bueno, pero el cuchillo a fondo no se mete. Cuchillo a fondo es tema energía y tema transporte.
Y hay que a ver.
Al norte del Río Negro tenemos que tener condiciones distintas que al sur del Río Negro. Si no, se hace inviable cualquier emprendimiento.
Condiciones distintas de que,
de energía, de acceso a energía, de acceso a transporte y temas fiscales. Si no, estamos condenados.
Cuando vos decís temas fiscales,
pero exoneración, a ver, beneficios que sean marginales, o sea, que beneficios, como la ley de inversiones, yo te doy en función de lo que vos vayas a poner ahora o vayas a crecer. Si no, hablamos de un país que es inviable. O sea, Uruguay es un país que está descohesionado, pero existen asimetrías todavía. Esa frase de campaña en donde uno dice, no es lo mismo vivir en Bella Unión que vivir en Punta Carreta. Y no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si vos tenés que producir algo en Artigas, en Paysandú, en Tacuarembó, ¿a dónde lo terminás trayendo? ¿O de dónde terminás trayendo tus insumos? ¿Del puerto de Montevideo?
Sí, porque bajar...
¿Quién paga ese costo? Nosotros consumimos hortalizas que se producen en Salto y vienen de Montevideo. Una cosa de loco.
Está, pero cuando vos decís temas energéticos, sí. Temas fiscales, lo entiendo. Exoneraciones y energéticos y
el transporte.
Y de transporte, ¿cómo sería? También temas económicos hay que resolver ahí.
Bueno,
o de infraestructura.
En cada chorro de gasoil que entra un tractor para sacar, sí. para producir algo, o en un camión que salga de algún predio para sacar la cosecha, ahí se van 4 pesos al subsidio de transporte.
Al fideicomiso del boleto.
Yo le diría, mí no me parece justo vivir en un país en donde el aparato que mueve es buena parte de la economía de este país, termine subsidiando con 4 pesos el boleto de Montevideo.
Planteado así tiene
y no es contra nadie.
Pero no van a, claro. Si vos
no me hagan pagar a mí la fiesta.
Van a seguir habiendo asimetrías. Va a ser más caro traer naranjas de Salto en camiones que dan 4 kilómetros por litro que traerlas importadas de otro lado en barco. Claro. Va a seguir siendo asimétrico.
Bueno, pero tenés que empezar a generar las condiciones para que alguien decida, cuando vengo a Uruguay, quiero instalar una fábrica de palillos carbadientes, ¿dónde la instalo? Y no la vas a instalar en salvo que tengas la materia prima ahí, que haya alguna... Si te da lo mismo instalarla en cualquier lado, muchachos, ya sabemos dónde la vamos a instalar. Si quiero usar el puerto, ¿dónde lo vas a instalar? ¿Lo vas a instalar
Canelón,
en Artigas? No, lo vas a instalar ahí, en Canelón, en Montevideo, en algún lugar cerca. Entonces, cuando la igualdad no es tratar a todos iguales, es tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. Bueno, hoy hay una parte del país que no tiene las mismas condiciones que otra. Y eso es que a alguien le tiene que hincar el diente. Si no, cada vez es menos. La velita como que se va apagando.
¿Viste? ¿Y
se
pasa
va
algo? ¿Te dan bola?
No sé,
hablando
una serie de propuestas al Ministerio de Economía. Pasa que también el tema de los números, ¿no? Si tocas acá, si tocas. No voy a decir Orsi.
Orsi lo entiende.
Orsi lo entiende porque estuvo 20 años, estuvo 20 años cerca de Montevideo, pero estuvo 20 años escuchando otros que hablan de este tema.
Sí.
Hacé una reforma, empezá a federalizar competencias. Empezá a darle a los gobiernos departamentales más participación en temas de mala ejecución de organismos, de entes, de ministerios que son pésimos ejecutantes.
Ejemplo.
OCE, Ministerio de Vivienda. Y ahí puedes seguir por salud, por un montón de cosas, ¿no? Muchas cosas. Muchas cosas de las que ya nos hacemos cargo, ¿no?
Bueno, por eso que vos decías que te ocupabas hasta de seguridad.
A ver, el departamento de 33 tiene 34 policlínicas. Está dentro de las competencias de un gobierno departamental hacerse cargo del primer nivel de atención de la salud. No. ¿Y por qué? Y porque si no lo hace la intendencia, no lo va a hacer nadie más. Y si no llevas a los gurises a la escuela y al liceo, no lo va a hacer otro porque no hay plata para eso. Y así vas, ¿viste? Entonces decir, vamos a sincerar el tema.
¿Eso no es tarea del Congreso de Intendentes, ponerlo sobre la mesa y machacar y machacar?
Y bueno, por algo estoy acá.
Todos los días.
Pasa que cuesta alargar, cuesta aflojar la pierna.
Recién decías de tratamiento, desigual a los iguales o algo así. Que no se puede tratar igual a
cuando hay desigualdad. Desigual a los desiguales.
Claro. En este gobierno, de hecho, presentó y se aprobó en el Parlamento una ley para las fronteras, donde Paysandú obviamente está involucrado, con ciertos beneficios. No solo en el tema de combustibles, donde ya tenían y se mantuvo, pero también hay otros beneficios en la contratación de personal y demás. y la posibilidad de importar, que los comercios importen productos en forma simplificada y de esa forma tener también producción, ventas en el comercio local más barata que lo que sería si no pudieran hacerlo. ¿Eso no soluciona? ¿No ha funcionado? ¿Cuál es tu visión?
No ha funcionado, pero yo sí le reconozco al gobierno que se animó yo lo hablé con el ministro de Economía. Me dijo, vamos a alargar este tema y vamos a ver cómo funciona. Capaz que no ha funcionado como esperábamos que funcione o la repercusión, pero valoro que vaya por ahí también y de ir, o sea, y que no nos quedemos en eso, que vayamos buscando la manera de ver qué botones tocamos que dé resultado. Pero ya te digo, mira, yo en los primeros 5 años de gobierno mío, pero me gasté, literalmente, me gasté la suela andando por todos lados. Para Argentina, para Córdoba, Buenos Aires, Brasil, no sé cuánto, zumba acá. Con cada uno que decía, che, y con aquello de que Uruguay es un país con certeza jurídica, un país que te da, no sé qué, estabilidad, papá, uh-huh. todo eso vendíamos, ¿no? Y te aparecían 3 preguntas que después te desacomodan. Dígame, el valor de la energía, ¿cómo es?
Carísimo.
El tema transporte, ¿cómo es el tema, la situación en el tema laboral, cómo es, pum, pa. Y en todo caso, si la voluntad está en venir a Uruguay, quédate tranquilo que entre lo que cuesta la energía y lo que cuesta el transporte, la gente elige estar, o el inversor elige estar cerca de donde va a salir o donde va a entrar su materia prima. Entonces, yo creo que Orsi tiene espalda para eso. Nosotros le damos espalda al presidente para tomar decisiones en ese sentido, si es necesario. Pero hay que hacer algo, ¿por qué? Porque si no, cada vez estamos en el Uruguay de la L, ¿no?
Pero hay un proyecto de ley redactado al respecto.
No. A ver, estaba la intención de que en este esquema de competitividad, de esta ley de competitividad, sí, se pudiera meter. Pero no se van a meter ni con el transporte.
Dijo que iba a quedar aparte. Por eso. Que eso iba a ser tratado aparte en el segundo semestre. Sí. Por fuera de esta ley de competitividad.
Ni transporte ni energía.
Pero recién dijiste una frase que es: nosotros le damos la espalda, ¿nosotros quiénes le damos la espalda?
Damos espalda, no la espalda. Damos espalda, Orsi. Sí. Le damos espalda para avanzar en esto.
¿Quiénes?
Los intendentes. Todos los intendentes.
De 4 partidos. De 3.
No, está, pero después Orsi iba a decir, bueno, está, pero yo preciso en diputado, no tengo mayoría, preciso que me apruebe.
Bueno, pero todas las intendencias, tienen diputados. Ponemos nuestros legisladores, todos los legisladores de todos los partidos. No creo que haya un legislador de ningún partido de los 17 departamentos que no son Montevideo y Canelones que no están de acuerdo con el tema. Claro. No, aparte, sí, esto no se encuentra a nadie, es a favor.
Pueden influir, sí. Así como influyeron los intendentes blancos para la creación de la
tema,
UTEC.
Con el tema fiscal. En su momento creo que estaba el ministro Astori, me parece. Cuando se decidió tomar cuando se tomó la decisión de bajar el IMESI en las naftas en frontera, claro, son de esas decisiones que si vos ves los números, decir, che, si vendo poco y encima bajo los impuestos, pierdo plata. Bueno, Uruguay ganó plata bajando el impuesto. Porque recuperó una cantidad de litros de nafta que antes se consumían del otro lado, ahora se consumen en Uruguay. Y pese a la baja del IMESI, recaudaba más y se vendió más. Y eso, más empleo, más laburo, las estaciones funcionan. O sea, sobre esa lógica de trabajar en lo marginal, es decir, quiero crecer a expensas de algo que, o sea, algo que hoy no tengo, lo quiero tener, y a ese que hoy no lo tengo, le ofrezco. Le ofrezco desgrabación, le ofrezco mejores condiciones, le ofrezco otro sistema de acceso a la energía, otra modalidad de transporte que le permita sacar su producción. Bueno, a eso tenemos que ir. Si no, vamos a seguir en la noria de la inviabilidad, ¿no?
Parte de eso es lo que están negociando con HIF Global. ¿Ahí qué percepción tenés y qué información tenés sobre esa negociación que es clave para que HIF, que tiene que tomar la decisión de inversión a fin de este año, efectivamente diga, voy a invertir en Paysandú?
Ojo, HIF toma la decisión final cuando estén resueltas todas las cosas que el Estado uruguayo le tiene que garantizar, que el gobierno uruguayo le tiene que garantizar. Costo de energía, el tema de relocalización o localización y temas ambientales. Cuanto más nos demoremos, date cuenta que hubo un memorando de entendimiento, se prorrogó la vigencia del memorando de entendimiento, ahora a fines de este mes de junio se tendría que estar firmando el contrato de inversión entre HIF y el gobierno y el Estado uruguayo. A mí me tiene nervioso el tema, capaz que soy un poco ansioso, puede ser, pero me tiene nervioso. Me tiene nervioso porque yo me reuní con el presidente de la República ya hace algún tiempo. El presidente me dijo así, clarito, negro sobre blanco, cuál era la decisión del gobierno en este tema. de avanzar, obviamente, y de dar las condiciones, y me habló de números, vamos, queremos hacer esto, po, po, po. Desde ese momento acá, lo que veo es que los que tienen que ejecutar, los que se tienen que... son de, GIF es un proyecto para cualquier Estado, cualquier gobierno, de esos que vos te tenés que sentar en una mesa todos, y hasta que no resolves el tema, no te parás. Si no, no sales. Si vos todos los días, cuando vas a resolver algo, te levantás para ir a decir, ah, pará que tengo otro temita, ya vengo, no lo resolves nunca más el tema.
¿Y quiénes son los que tienen que resolver, bueno, que hoy no están resolviendo?
Una de las tantas creo que es la ministra de Industria. Así que son de esas cosas que, bueno, o sea, el acceso al predio, el costo de la energía, UTE, esas cosas ya está. La empresa tiene que tener la certeza ya ahora a fin de mes, mucho antes deberíamos haber firmado, me parece. Para dar una señal, ¿no?
Compañero, voy a hablar un minuto con mis compañeros. Creo que con la ministra Cardona no están las mejores. Tiene intención de estar en una buena, pero no están las mejores. No sé cómo lo ves vos.
Y que capaz que recién ahora se blanqueó que no...
¿Quién está?
O sea, bueno, aguantó hasta hoy acá, pero en el programa
no,
ya blanqueó.
Pero es una es por la positiva.
Bien.
Es para apurar el tema, pero
dejaste preocupado más de uno con esto de que advertí cierta inercia y hay que apurar la cosa porque efectivamente es hasta fin de año que tiene que resolverse.
Capaz que mañana sale y dicen, está todo resuelto, está todo bárbaro, divino. Ojalá que me equivoque, sí, obvio, ojalá que yo hable de más. Esto es para resolverlo ya. Todo lo que venimos hablando. Y esto no es un tema paisandú, ¿no? Esto es un tema de Uruguay.
Está clarísimo,
o sea,
sí,
ponerte,
sí, sí.
Mientras que todos los otros se siguen haciendo preguntas y no hay, bueno, nosotros estamos dando respuesta a temas que otros hacen sus preguntas, ¿no?
Bueno, podríamos estar hablando una hora más, como siempre digo, pero el tiempo se nos va, nos quedan 1500 preguntas, sí. Así que vas a tener que...
Yo tenía una, vamos a ver si...
Los autos eléctricos.
Transformar en una rapidita. Vamos a la presentación de rapiditas.
Dale.
Si no paso, muy fáciles son.
Si no paso.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Alguna vez se te coló en un sueño la planta de Portland de ANCAP?
Sí.
Si te ofrecieran ser gerente de la planta de Portland por un día, ¿aceptarías?
Por un día no.
¿Considera que un intendente también debería recibir puntos por kilómetros recorridos dentro del departamento?
¿Recibir puntos por kilómetros recorridos? No, el deber.
¿Recibiste mensajes políticos a horas que deberían ser ilegales?
No.
O sea, cualquier hora
vale que te manden un mensaje.
Sí, sí.
¿Alguna vez un vecino te planteó un problema tan insólito que pensaste que era una broma?
Sí.
¿Has pensado alguna vez en esconder?
Uno me pidió que construya una piscina para la casa, ¿no? Que le dé materiales para hacer. Sí, claro, que quería que le hiciera una piscina a la casa. Me parece que no estaba del todo. Sí.
¿Has pensado alguna vez en esconder el teléfono por un día entero?
No.
Es verdad que en política nadie responde, no estoy pensando en eso, cuando sí se está pensando.
Sí,
en eso.
Sí.
¿Tenés más fotos con vecinos que con tu familia?
No.
¿Álvaro Delgado es el mejor presidente del directorio blanco de las últimas dos décadas?
No sé. Paso.
¿No es hora de invitar a Fernanda Cardona a un asado?
La vamos a invitar al Congreso Intendente, no.
¿En tu casa no?
¿Orsi va a poder salir de este lío en que se metió con la camioneta?
¿Van a suavizar las exoneraciones que tienen los autos eléctricos en las patentes?
Para estar rebuscada la pregunta. ¿Van a suavizar? No.
Bueno, fue lo que dijo el intendente Mario Vergara.
Una cosa es la patente y otra cosa son las exoneraciones. La patente ya la subieron.
La patente hoy está por debajo de lo que se cobra.
Claro.
Se va rumbo a equiparar con los autos de combustión.
¿No es muy pronto que se sacan los caramelos?
Y bueno, lo que pasa es que son cada vez más autos eléctricos que los otros. Ya lo hicimos gradual, ¿no?
Bueno, y queda la última. ¿Las termas de Salto son más lindas que la de Paysandú?
No.
Nicolás Olivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Intendente de Paysandú, presidente de funciones del Congreso. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchachos. Gracias.